tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sonido de esta mañana.
Usted como yo, pues se desayuna leyendo la prensa madrileña. También escuchando a la conferencia episcopal hablando a través de la radio. O también, lógicamente aquí, tenemos a las terminales políticas de esos intereses que representan al dinero.
Constitución Española, artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Azza bin Ali Abu y Rashad bin Ali Abu van a ver el Mundial de Qatar en la televisión de la prisión en la que cumplen una condena de cadena perpetua. Eso si les dejan ver la tele. El Mundial de Qatar empieza, como sabes, el 20 de noviembre, pero ni Azza bin Ali Abu ni Rashad bin Ali Abu van a ver el fútbol en directo porque están condenados por organizar reuniones públicas no autorizadas y por impugnar una ley ratificada por el emir. Qatar no es un país democrático, no hay libertades en Qatar. En realidad, Qatar es casi un no país. Es muy pequeño, está en el Golfo Pérsico. Está todo él cubierto por un desierto que hasta hace no mucho tiempo era pobre, de solemnidad, muy pobre. Sus habitantes, divididos en tribus, se dedicaban a la pesca y al cultivo de perlas. Todo cambió al acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó Qatar a exportar petróleo y gas que hay debajo de ese desierto, que tiene mucho petróleo y mucho gas en Qatar. Es, de hecho, el primer productor de gas natural licuado del mundo. En este momento hay en Qatar 3 millones de habitantes, pero solo 300.000 son qataríes de nacimiento. El resto son migrantes. Los derechos de los trabajadores, de los migrantes que han estado dedicados a construir las instalaciones para el Mundial, no han sido respetados. Es decirlo de una forma suave, porque según un informe publicado por el periódico británico The Guardian, cerca de 6.500 trabajadores habrían muerto en las obras que se han hecho para el Mundial. Los expertos de Amnistía Internacional han elaborado otro informe y en el que se dice que los migrantes han sido víctimas de trabajos forzados en condiciones ambientales y laborales que se califican como muy malas. Además de tener que pagar una especie de soborno para ser contratados, se les ha negado la comida y el agua. Sara Burron, de la Organización Internacional de Sindicatos.
Esta es una historia espantosa de esclavitud de los trabajadores en el siglo XXI. La realidad es que no puede haber una Copa del Mundo en Qatar a menos que haya derechos humanos y laborales en la ley y en la práctica.
Pues no, no hay derechos humanos. Qatar desde hace décadas impulsa una de las interpretaciones más politizadas del Islam. Resumiendo mucho, se puede decir que en el Islam de Oriente Próximo hay dos grandes corrientes. Por un lado está la corriente que apuesta por la espiritualidad personal y que rechaza la interpretación violenta del Corán. Por otro lado está la corriente islamista, una corriente politizada. Esta corriente, que no es nueva, pretende imponer una interpretación del Islam antimoderna, apoyándose en el poder. En esta onda de Islam político está Qatar. Qatar ha sido uno de los países que más ha apoyado el islamismo político. De hecho, es uno de los países que más ha apoyado a los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son una de las organizaciones fundamentalistas en la historia del Islam más importantes desde hace un siglo. Nacieron hace 100 años y siempre han intentado desde entonces, tanto en Oriente Próximo como en Europa, difundir no el Islam, sino el islamismo, que son dos cosas diferentes. Después de la llamada Primavera Árabe de 2011, Qatar se dedica a apoyar a los hermanos musulmanes, a apoyar a aquellos que critican una apertura dentro del Islam. Qatar ha tenido este año y estos años enfrente a los Emiratos Árabes Unidos, que han apoyado un Islam más abierto. En Qatar hay muchas prohibiciones.
no se puede comer cerdo. No existe el noviazgo. Andar en la calle y demostrar cualquier tipo de afecto también está prohibido. Lo que sí está prohibido 100% son los besos, palabrotas. Están penadas por la ley.
Bueno, vamos a ver qué pasa en Qatar el 20 de noviembre. Desde luego Qatar quiere comprar el silencio con dinero. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como hemos adelantado aquí, sigue la estrategia de Marruecos de no reconocer Ceuta y Melilla como ciudades españolas. Lo último es la carta que Rabat ha enviado a la ONU, en la que asegura que no tiene fronteras terrestres con España y que Melilla continúa siendo un presidio ocupado. Es la última posición de Marruecos sobre las dos ciudades autónomas españolas, a pesar del giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara. Beatriz Mesa.
Sí, es un nuevo paso al frente de Marruecos en la reivindicación de Ceuta y Melilla como parte de su soberanía territorial. Lo hace de manera inédita en una carta escrita al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde Marruecos no reconoce compartir fronteras terrestres con España, y es la respuesta que da a las aclaraciones que se le ha pedido por el uso excesivo de la fuerza contra los migrantes africanos el pasado mes de junio, que acabó con la vida de al menos 23 personas.
Y 14 países miembros de la OTAN y Finlandia, candidata a serlo, llegan a un acuerdo para crear un escudo antimisiles para proteger a Europa en caso de ataque. Un proyecto que lidera Alemania y que recoge el compromiso de los países firmantes para comprar nuevo material de defensa que se integraría con el que ya dispone la Alianza Atlántica. Al margen de esta medida, nuestro país enviará 4 plataformas antimisiles a Ucrania. Acaba de anunciarlo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Última hora desde Bruselas, Paloma García Ovejero.
El secretario general de la OTAN acaba de anunciar que los aliados están ya suministrando sistemas avanzados de defensa, artillería, defensa aérea, vehículos armados, y ha aplaudido el anuncio concreto de que España proveerá de 4 plataformas para lanzar misiles a Ucrania. La ministra Margarita Robles no ha hecho, sin embargo, ninguna mención en su comparecencia ante la prensa apenas unos minutos antes. Sí se ha referido al escudo antimisiles.
Nosotros entendemos que nuestra participación en el escudo antimisiles OTAN es el procedente, sin perjuicio de que más adelante, si hubiera una petición expresa que no se nos ha realizado por parte de Alemania, pues la atenderíamos en su caso.
Estamos ante la escalada más seria desde el inicio de la invasión en febrero, ha dicho Stoltenberg.
Y desde hace unos minutos está en marcha el pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial para analizar la sucesión de Carlos Lesmes después de formalizar su renuncia a la presidencia del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo. Lo primero es dictaminar quién será el suplente de Lesmes hasta que el gobierno y PP designen a su sucesor, Patricia Rossetti.
Todo apunta a una bicefalia, un presidente para el Consejo y otro para el Supremo. La mayoría de los vocales rechazan lo que interpretan como última maniobra de Lesmes, dejar un único presidente para los dos órganos. Los vocales quieren opinar y la mayoría se decanta porque el presidente del Consejo sea el vocal de más antigüedad judicial, el progresista Rafael Mozo, pero con limitaciones. Es un vocal que suple al presidente, no es presidente. Tienen que estudiar los matices jurídicos, dicen a COPE fuentes del Consejo. Y en el caso del Supremo, el presidente sería el designado por Lesmes, el presidente de sala más antiguo, Marín Castán, que preside la sala civil.
Y el clásico va a poner a prueba al Fútbol Club Barcelona, Luis Munilla.
Prácticamente eliminado de la Liga de Campeones, el Barça afronta el clásico del domingo a las 4:15 en el Bernabéu, con más urgencia si cabe, Víctor Navarro.
Los de Xavi necesitan como mínimo no perder el liderato el domingo para evitar una crisis mayor. El ambiente es prácticamente de tragedia. La directiva de Laporta está decepcionada. Nadie esperaba estar en octubre vislumbrando la Europa League. Los capitanes están señalados. El foco también apunta al banquillo y los jóvenes como Eric García dan la cara y reconocen en gol que no queda otra que resurgir ante el Real Madrid.
Jugar este tipo de partidos y poder sacar un resultado positivo pues cambiaría bastante, ¿no? La mentalidad que tenemos ahora mismo, que obviamente pues estamos jodidos. Vamos líderes jugando lo que nos jugamos y tenemos que recuperarnos de esto.
Al menos Xavi tiene la buena noticia de que Koundé ya se ha incorporado al grupo. En el Real Madrid siguen siendo dudas para el domingo tanto Courtois como Rüdiger. Hoy vamos a cerrar la semana europea con 3 equipos españoles. En la Europa League, Betis-Roma a las 7:45 y Real Sociedad-Sheriff a las 9. Y en la Conference League, Austria-Viena-Villarreal a las 7:45. Todos los partidos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y tenemos además clásico en la Euroliga de baloncesto, Barcelona-Real Madrid a las 8:30 en el Palau.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hasta los 24 grados han subido los termómetros en la capital, con cielos bastante despejados y ambiente agradable. Tarde tranquila en las carreteras, salvo por ese accidente en la 4 a la altura de Pinto, que provoca retenciones en ambos sentidos, y algún problema en la entrada por la 1 en Las Tablas. Además, ha habido un atropello mortal en la avenida de Oporto con Camino Viejo de Leganés. Ha fallecido un hombre de 85 años. Se pospone el cierre del centro de acogimiento para menores extranjeros no acompañados del Batán. La previsión era que cerrara en noviembre, aunque no será posible, después de que el Gobierno central diera orden a las comunidades de recibir a estos menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. Los vecinos no descartan movilizarse en la calle para que el centro recupere su actividad social anterior. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta semana se ha celebrado el Día de la Salud Mental, pero de este problema no nos podemos acordar solo un día, sino todos los días del año. Por eso quiero contarte el programa Incorpora de la Fundación La Caixa, que tiene como objetivo acompañar y capacitar a las personas vulnerables, reconociendo sus potencialidades y preparándolas para entrar en el mercado laboral. Cristina Segura es directora del área de inclusión social de Fundación La Caixa.
En 2012, pues, nace una línea específica de intervención, orientación y acompañamiento a estas personas, ¿no? Y nace porque veíamos que había una gran dificultad para que pudieran acceder al mercado de trabajo, pudieran tener un trabajo en una empresa, porque justamente se consideraba que podía ser un elemento no beneficioso para ellos, ¿no?
El programa desarrolla distintas líneas de trabajo y ha logrado más de 17.000 inserciones laborales. Su objetivo es facilitar la ocupación de estas personas, proporcionando el apoyo necesario tanto a la empresa como a la persona y combatiendo el estigma que existe sobre los problemas de salud mental en el trabajo.
Pero con los años esto se ha demostrado que era un error, que realmente el poder tener un trabajo es un determinante fundamental para una mejor salud, y que las personas que se incorporan a los puestos de trabajo en una empresa y en un entorno de trabajo normalizado tienden a tener una mejor salud, ¿no?
Fíjate, en 2021 el programa atendió a 5.960 personas con problemas de salud mental y consiguió 2.547 inserciones laborales.
Sus testimonios así nos lo confirman, ¿no? El hecho de tener un espacio normal en el que tú estás trabajando como uno, como una más, te convierte y te sientes, ¿no?, con esa capacidad, con esa autonomía y con esa autodeterminación, ¿no?, para poder tener control de tu vida y tomar tus propias decisiones.
Bueno, pues trabajemos todos, ¿no?, para aceptar, para normalizar, para mejorar la autoestima y bienestar de estas personas y que también tengan un futuro laboral.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Las 5:13, ahora menos en las Islas Canarias. Hoy es jueves, estamos a 13 de octubre. Sí, 13 de octubre, aunque posiblemente te pillo en manga corta, porque la verdad es que tenemos unas temperaturas muy suaves para esta época del año. No llueve lo suficiente, eso es malo para la sequía, y veremos cómo es el resto del invierno, pero el frío acabará llegando. Y tendremos que poner la calefacción. Y estamos todos temblando por ello, ya no solo por el frío que podemos pasar, sino por la factura de gas que puede llegar a nuestras casas. Rocío López es madre de familia numerosa. Ella ha tenido que hacer muchas cuentas. En los meses de invierno del año pasado pagó 800 euros en la factura del gas. Pagaba a 0,06 euros el kilovatio hora. y este año su compañía le iba a cobrar 0,16 porque estaba en el mercado libre, lo que le suponía pagar unos 1.600 euros en el mismo periodo, es decir, de 800 a 1.600, como digo, y eso que estaba en una compañía que tiene una de las tarifas más baratas del mercado libre.
Claro, lo que hice es pues analizar y un poco comparar con el resto de compañías. Me di cuenta que encima la que tenemos es la más económica, y entonces fuimos más allá. Mi marido trabaja con administradores de comunidades y se informó y vio lo del mercado regulado. Y de ahí, al ver el mercado regulado, llamamos y efectivamente, o sea, nos mantenemos al mismo precio que teníamos el año pasado, con lo cual como mucho vamos a pagar lo mismo, cambiándonos al regulado.
Bueno, que Rocío al final pudo cambiarse a tiempo a la tarifa de último recurso o regulada, la TUR. De este tema hemos hablado aquí en la tarde, ¿no? Porque es una preocupación general, ¿no? De toda la sociedad. Mira, Enrique García, portavoz de la OCU, ya nos hacía las cuentas de lo que podríamos llegar a pagar este invierno y sobre todo de la diferencia entre esa tarifa TUR o precio regulado y la del mercado libre.
Hoy en día, pues un consumo medio de aproximadamente 9.000 kilovatios año, que es lo que utiliza una familia que usa el gas natural como calefacción, supone una factura anual de 677 euros, ya incluida la rebaja del IVA.
Sí.
La más barata de las tarifas del mercado libre es de 1.492. La más cara es de 3.200 euros. Esa es la realidad hoy del mercado.
Y ante estas cifras nos daba una recomendación clarísima.
Con lo cual, la recomendación de la OCU es muy clara. Aquellos consumidores que pueden, que contraten la tarifa de último recurso, que hay que recordar que solo la ofrecen una serie de compañías,
que son las
autorizadas para ofrecer esa tarifa, que está disponible para todos los consumidores con consumos por debajo de los 50.000 kilovatios anuales. Esto es un problema para las comunidades autónomas, las comunidades de vecinos,
claro.
Pero
bueno, pues sí, ahí da una de las claves, 50.000 kilovatios anuales de límite para poder acogerse a la TUR. ¿Qué pasa? Las comunidades de vecinos con calefacción central de gas no podían y estaban enfrentándose, bueno, a unos precios de la calefacción haciendo cuentas que eran inasumibles. Había ya comunidades que habían decidido no poner la calefacción este invierno porque habían echado cuentas y, por ejemplo, en Logroño hay una comunidad de vecinos que ya había visto que les iba a costar de media 500 euros al mes por vecino, o sea, una auténtica barbaridad. Hasta hoy, que parece que finalmente, después del plan de contingencia que presentó en el Consejo de Ministros, después del Consejo de Ministros, en rueda de prensa, la ministra Teresa Rivera ya hablaba, ¿no?, de que habría una acción especial, precisamente, para estas comunidades de vecinos. Son 1.700.000 familias que tienen ahora mismo calefacción de gas centralizada. Y finalmente hoy, el presidente del Gobierno pues ha dicho que sí, que habrá una tarifa especial, una TUR especial para estas comunidades de vecinos y que se podrán ahorrar un 50% de la factura. Jorge Morales de Labra es director de Próxima Energía, experto en temas de gasto energético. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tal y como estaba, era inasumible para las comunidades de vecinos encender la calefacción este invierno. Al menos esto es un cambio en positivo, ¿o no?
Eso parece, pero no conocemos los detalles, Y ojo, porque en el sector energético los detalles son muy importantes, Lo digo porque esto que anunció por primera vez hace ahora dos semanas la ministra Montero, de que iban a proteger de alguna forma a las comunidades de vecinos, voy a especificar claramente. No se trata se trata lógicamente de los que tienen calefacción central.
Sí.
O sea, si uno vive en una comunidad de vecinos pero tiene una caldera individual, eso claro, no hay ningún problema.
Exacto. Te puedes ir a la TUR si quieres sin ningún problema.
Exactamente.
Bueno, si consigues que te cojan el teléfono, porque creo que es imposible estos días porque todo el mundo está llamando para cambiarse. Esa es otra, pero bueno.
Claro. Eso es, así es, efectivamente, porque solamente había uno de cada cinco consumidores estaban en esa tarifa y ahora pues los cuatro restantes están todo el mundo tratando de contratar. Y solo son cuatro compañías y además, como su precio está regulado por el gobierno, no tienen muchos medios porque ni se anuncian en los medios de comunicación ni nada. Por tanto, no es nada fácil hacerlo ahora, ¿no? Bien, pues lo que digo es que el gobierno, el martes, en el Consejo de Ministros, aprueba una serie de medidas, 73 medidas de ahorro energético, y entre ellas, dice que está estudiando esto. Y deja caer que lo que va a hacer es, en la rueda de prensa, la vicepresidenta, que lo que va a hacer es ampliar el bono social, pero que no tiene todavía muy claro lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Y hoy, el presidente del gobierno, en el Congreso de los Diputados, concreta que lo que va a hacer es una nueva tarifa último recurso específica para estos colectivos y que además va a suponer al menos una rebaja del 50%. Claro, yo tengo que verlo en el Boletín Oficial del Estado para pronunciarme, ¿no? Porque es que, insisto, que aquí puede haber muchos detalles muy importantes, ¿eh? Porque si no se ha hecho de la forma que nos parecía a todos más natural, que era, oiga, mira, si usted consume 9.000 kilovatios hora, como decía ahora Enrique de la OCU, ¿no? Decía, mira, en promedio una familia consume 9.000, ¿no? Bueno, pues es tan fácil como decir, oiga, pues la TUR se va a aplicar a las comunidades de vecinos siempre y cuando no superen los, pongamos, 10.000 o 15.000 per cápita. ¿Sabes? Es decir, si usted tiene 200 vecinos, pues multiplica 10.000 por 200 y son 2 millones.
Claro.
¿Vale? Y entonces a partir de 2 millones ya está. Eso hubiera sido lo sencillo y lo natural. Entonces, como no están diciendo eso, están diciendo que van a crear una nueva TUR, yo quiero ver cuáles son las condiciones para cogerse esa TUR y, lo más importante, cuál es el precio de esa TUR antes de pronunciarme si realmente merece la pena o no cambiarse.
O sea, que hasta que no veamos el detalle, realmente, como dices, puede haber ahí muchas consideraciones, por no llamarlos trampas, que tampoco es eso. Pero, ¿qué podría ocurrir si no está esto muy bien delimitado y muy, muy ajustado a lo que es el consumo de la caldera central de una comunidad de vecinos?
Pues lo que estamos viendo, lo que está produciendo en las comunidades de propietarios, que hay reuniones y que en algunos casos, efectivamente, se decide directamente cortar la calefacción, no ponerla. En otros casos, racionar el número de horas, etcétera, ¿no? Porque, claro, es que estamos hablando de triplicar la factura, y, por tanto, no todo el mundo está en condiciones de triplicar su gasto energético, ¿no? Como es normal, este es el problema. Y esto es, además, lo que yo subrayo, que me parece escandaloso que en la época en la que estamos del año todavía no esté resuelto.
Es que tenemos suerte con el tiempo, pero en condiciones normales, bueno, nos pueden quedar como mucho 15 días antes de empezar a encender las calefacciones.
Normalmente las calefacciones comunitarias en España, la mayor parte de comunidades, se han encendido siempre en noviembre.
El 1 de noviembre, sí.
Sí, eso es lo normal, pero el problema es que antes hay que reunirse. Eso ya no es tan sencillo. En mi comunidad de propietarios, la Junta, y tiene como principal punto de orden del día es este, está convocada para la semana que viene. Y yo, insisto, con el texto en la mano ahora mismo que tengo, que no es ninguno, porque lo único que hay es, ya digo, un párrafo muy generalista de lo que se aprobó el martes en el Consejo de Ministros, pero no hay nada en el Boletín Oficial del Estado. Yo no soy capaz de dar una recomendación a la comunidad de propietarios.
O sea, que ahora mismo las comunidades están todavía como diciendo, bueno, parece buena idea, pero a ver en qué queda todo esto. O sea, incertidumbre. Exacto. Total. Claro, porque decías tú, lo lógico es pensar en dividir por renta per cápita entre los vecinos que son, que no se pase de los 10, el porcentaje.
Consumo per cápita, ¿no?
Exactamente. Y ya está, y aplicar la TUR en ese sentido. ¿Por qué crees que no se ha optado por este que parecía el camino lógico y más sencillo?
Claro, Pilar, es que ese es el problema. Es que, mira, qué lista. Claro, ¿por qué esto me hace a mí dudar? Porque si no, ya lo daría por hecho. ¿Por qué razón el gobierno no ha ido por la vía directa? Muy sencillo. Porque esto tiene un impacto económico sobre las compañías enorme. Recordemos que la TUR está subvencionada, ¿vale? Es decir, estamos pagando, como decía la señora que poníais al principio, del orden de 6 céntimos el kilovatio hora. ¿Cómo es posible que paguemos 6 céntimos el kilovatio hora si simplemente la materia prima en el precio del gas hoy en el norte de Europa, hoy que está bajando un montón, es 15? Solo la materia prima, no lo pongo todavía en nuestra casa el gas, sino simplemente comprarlo cuesta 15. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos pagando 6 en casa con la TUR? Pues muy fácil. Hay dos vías. Uno, que el gobierno lo estuviera subvencionando con presupuesto público. Dos, que sean las compañías las que lo están subvencionando, ¿vale? Ya anticipo que es esta segunda, la opción. Es decir, lo que está pasando aquí es que el gobierno ha limitado la subida de la TUR y les ha dicho a las compañías, usted ahora no puede cobrar, en vez de 6 céntimos, pues 25, ¿vale? Usted tiene que seguir cobrando 6, ¿vale? Y ya le pagaré yo la diferencia en los próximos años. Es decir, digamos que le ha obligado a la compañía a asumir el dinero temporalmente, ¿vale? A cambio de durante los próximos años ir repercutiendo en el recibo de todos los españoles un mayor coste para devolver ese dinero a las compañías eléctricas. Es decir, está firmando por nosotros una hipoteca. Ese es el truco, cómo se ha conseguido abaratar la TUR. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Cuando esto era uno de cada 5 usuarios no pasaba nada. Cuando ahora masivamente, como hemos dicho antes, todos los usuarios están cambiando a la TUR, las compañías ya tienen un problema financiero para adelantar todo este dinero, ¿vale? Si encima se meten ahora las comunidades propietarias, más. Pero es que ahora vienen los siguientes, que ya te lo anticipo, que lo están diciendo ya, que son los institutos y los colegios, que están diciendo que no pueden poner la calefacción a los niños, ¿eh?, con los precios de gas que tienen. Entonces, claro, el gobierno se ve también sometido a la presión, ¿eh?, además en época preelectoral, de ampliar la TUR también a los colegios. ¿Y al final qué va a pasar? Pues que todo el mundo en España quiere tener la TUR. Y claro, las compañías tienen un límite y no pueden financiar todo el dinero que se les ponga encima de la mesa.
Bueno, con el agravante que, bueno, que al final lo vamos a acabar pagando todos, pero que, como tú dices, eso es a largo plazo, pero que a corto plazo dices que no pueden asumirlo ahora mismo si todo el mundo se pasa la TUR, las compañías.
Bueno, que no puedan asumirlo, a ver, que esto tiene un efecto financiero muy relevante. Es que estamos, centrémonos de lo que estamos hablando. Yo he dicho que el precio del gas hoy, y está bajando, insisto, está a 15 céntimos el kilovatio hora, cotizando en el mercado holandés, que es el más importante de Europa en este momento, ¿vale?, en tiempo real. Lo habitual es que ese mismo precio sea de 2 céntimos. Fíjate que de 2 céntimos hemos pasado a 15. Eso es lo que está pasando en este momento, ¿vale? Entonces, claro, es que estamos en una situación de precios del gas escandalosamente alta. Y por eso la Unión Europea, entre otras cosas, ayer se reunieron todos los ministros de energía de la Unión Europea y han decidido intervenir en el mercado del gas. Y vamos a ver las consecuencias que tiene esa intervención, porque ya anticipo que no tenemos experiencia en la Unión Europea en este tipo de intervenciones, ¿eh? Ya lo digo porque esto se va a llevar por delante el mercado energético en toda Europa. Ya lo voy anticipando. Y lo más probable es que conlleve racionamientos de energía, ¿eh?, esta medida. Entonces, a ver, lo que quiero decir es que estamos en una situación verdaderamente límite en el sector energético europeo. Estamos en guerra, ¿eh? Yo creo que la gente tiene que ser muy consciente de que estamos en guerra en el sector energético y que se está utilizando la energía como arma de guerra, ¿eh? Entonces, claro, las compañías tienen un límite. Y naturalmente, cuando el gobierno se ve presionado para ampliar esta tarifa a otros colectivos, pues tienen a las compañías enfrente, que dicen, oye, ¿yo esto de dónde lo voy a pagar? Y ese es el problema.
Pues Jorge Morales de Labra, como siempre, Es desde luego muy aleccionador y muy explicativo lo que nos cuentas. Yo creo que entendemos todo mucho, mucho mejor lo que está pasando, aunque sea bastante descorazonador, sin duda. Y en cuanto a lo que decíamos y de donde partíamos del tema de las calefacciones centrales de gas de determinadas comunidades, pues sí, parece que van a tener un respiro, pero cuidado, que todavía siguen con la incertidumbre, porque, como tú bien dices, hasta que no se publique en el BOE no sabemos los detalles de esta medida. Jorge Morales de Labra, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Mira tú que a las 5:27 nos vamos a dar un buen paseo por Leroy Merlin. Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque cada día que entras en tu cocina es un día menos para renovarla, porque hace tiempo que estás pensando, bueno, pues en darle un aire más actual, y en Leroy Merlin te van a echar una mano para que siga siendo el corazón de tu hogar, especialmente ahora de cara a la próxima Navidad. Y para que tus planes salgan bien, la cocina Chicago de Leroy Merlin es perfecta por su distribución abierta. Así puedes cocinar y conversar en torno a la isla mientras los tienes todos a mano, y a todos tus seres queridos pues ahí ayudándote a cocinar. Y todo con un presupuesto cerrado y sin compromiso, que incluye diseño, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Ve a tu tienda Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es y diseña tu cocina con el planificador 3D. Cómprala online y te la entregan en 72 horas. Porque un hogar no nace, un hogar se hace, con nuestros amigos de Leroy Merlin.
Y hoy que se celebra el Día Mundial de la Vista, pues estamos preguntando a los oyentes, a la gente, ¿cuándo la vista te jugó una mala pasada? Se entiende que normalmente es la mala vista, claro. En fin, el no tener las gafas a mano, el ser miope y decir, no, si yo veo bien porque no te las quieres poner, en fin, estas cosas.
Sí.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
A ver, ¿qué dicen?
Bueno, pues que hay veces que nos bailan las letras y pasan cosas como esta.
Hola, gente. Pues yo tengo una anécdota de hace muchos años, que vivía en otra casa. Y bueno, pues yo creía que tenía un vecino que era camisero, hasta que me di cuenta que en el buzón no ponía camisero, sino que se llamaba Casimiro, en fin, que me bailaron las letras. Que tengáis buena tarde.
Echaron un baile que pa' qué.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que uno en realidad nunca lee ya como leen los niños pequeños, la C con la A. Nosotros no miramos letras, miramos la palabra, ¿no? O sea, no terminamos de mirarla. Entonces, claro, cierras como...
La primera composición es la que...
Exacto, la que se te viene...
Camisero. Pues se llamará camisero el hombre. A ver, bueno, y apartado, recetas. Marchando unos callos, pero picantones.
Y lo que me pasó fue con una receta de cocina. Quería hacer unos callos y nada, estaba siguiendo la receta, todo perfectamente, hasta que llego y me pone que tengo que echar 20 gramos de pimienta. Cojo el bote y veo que el bote entero de pimienta son 35 gramos. Y digo, ¿cómo le voy a echar la mitad? Total, que no le eché todo. Cuarto de bote, ya me pareció bastante. Claro, picaban que rabiaban los callos. Cuando ya me pongo a mirarlo bien y en vez de poner 20 gramos de pimienta, eran 20 granos con N. Madre mía, cómo fuese los callos. Al final se los comieron todos los de la familia, pues vamos, los morros hinchados,
pero
vamos.
Ya. Los morros hinchados, bueno, acabaron de los callos picantones.
Bueno, tenían pensado un vaso de vino y se tomaron tres. Pero claro, gramos y granos, sí. Es que es muy fácil, la confusión, sí.
Pero ya se le hacían muchos,
pimienta en grano.
Ya, pero tiene buen criterio de cocina este oyente y entonces ya supo corregirlo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, mira, este otro oyente tiene una técnica para que esto no pase.
Buenas tardes, gente. Una forma de leer una receta... Le haces una foto, amplias las letras y problema resuelto. Venga, chao.
Pero bueno, ¿cómo? Ya. Pues claro, le haces la foto, la receta y tú ya en el móvil puedes ampliar la letra.
Sí, vale.
Claro,
vale,
y así la ves mejor.
Lo que pasa es que es una fatiga ir haciendo fotos por el mundo, para pues poder leer las cosas.
Es una fatiga, pero ya, yo qué sé, mi madre los móviles estos, yo la letra se la tengo que poner más grande porque ya le cuesta
una
letra.
Bueno, pero eso hay, dentro de ajustes hay tipos de letras.
Por eso, sí, te la puedes poner más grande.
El momento determinante es cuando ya, aunque sea la letra tamaño 25, eso me pasó a mí en un momento dado.
25, ya 25,
No lo veía. ¿Sabes? O sea, ahí es que esto, en el caso de la vista cansada, es un ir rindiéndose poco a poco. ¿Sabes? Y llega un momento en que dice, no tiene solución.
Bandera blanca ya.
Me rindo, venga, 3,5, venga. Ya. Es así.
Bueno, ¿cuándo la vista te jugó una mala pasada? ¿Te equivocaste de persona y la llamaste pues de hola? Fulanito de uno a otro de la calle y no, vamos, ni era, ni se parecía ni nada, pero a ti, pues sin gafas te pareció esa persona, o la receta, mira lo que le pasó a esta mujer que nos ha hablado de los callos, sí. Bueno, nos lo cuentas en @latardecope en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y la verdad es que llevamos ya unos años que parece que vivimos en una eterna distopía. Bueno, ahora Finlandia se queda sin yodo por un posible ataque nuclear, Fernando.
Bueno, ha habido un cambio en las recomendaciones que hace Finlandia a sus ciudadanos, a sus nacionales, diciendo que, bueno, tienen que aprovisionarse de estas pastillas de yodo. Vamos a ver, esto no es excepcional en Finlandia. Es decir, Finlandia siempre ha estado muy presente que la frontera con Rusia significaba una amenaza y esas instrucciones ya existían. Pero nos vamos a ir hasta Helsinki, hasta Tampere, para que nos cuenten cómo está siendo esta situación. O sea, cómo están viviendo esta recomendación de usar las pastillas de yodo. Por lo menos de tenerlas a mano. Vamos a ver qué está pasando.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ha tomado la guerra de Ucrania uno de los caminos peligrosos que puede tomar, porque el líder ruso ha decidido sacar los proyectiles.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta noche ha sido muy alarmada.
Imagínense ustedes que, igual que ocurrió en Kiev, las baterías antiaéreas no pueden interceptar todos los misiles que lanza el enemigo, que van directamente a un bloque de viviendas, donde viven familias normales y corrientes. Puede ser la suya que me está escuchando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
CooperVision patrocina el Día de la Visión y te ofrece las lentillas diarias MySight One Day que ralentizan el crecimiento de la miopía de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y si un asesino en serie, buscado durante más de 20 años, fuera un juez en ejercicio? La lista del juez, la última novela de John Grisham, el rey del thriller legal. La lista del juez, publicado por Plaza y Janés. Nadie lo cuenta mejor que Grisham.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Join the tribe. En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El martes pasado, el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales actualizó la guía de recomendaciones según la Organización Mundial de la Salud, y una recomendación actualizada era que en todas las casas debería haber, para los residentes menores de 40 años, tabletas de yodo, pastillas de yodo, en caso de accidente nuclear o bomba nuclear.
Es Mark. Vive en Helsinki desde hace 15 años y, como acabas de escuchar, nos confirma que el gobierno de Finlandia ha actualizado las recomendaciones de cómo tiene que reaccionar la población en caso de que esté expuesta a radiación nuclear. Se aconsejaba almacenar pastillas de yodo. Esta información fue transmitida por un periódico local de un modo que causó en Finlandia especial alarma.
El caso es que como estamos en una situación de guerra donde hay mucha tensión, un tabloide del país publicó que se ha autorizado la recomendación y que todo el mundo debería tenerlo en casa. Que sí, es lo que querían decir, pero no querían decir que inmediatamente, sino que en general es buena idea tenerlo en casa.
Bueno, estas pastillas de yodo sirven en el caso de que haya un contacto indirecto con la radiación. No sirven de nada si el contacto es directo. Miles de personas han intentado aprovisionarse de yodo en Finlandia y, bueno, pues ha habido un cierto desabastecimiento en las farmacias.
En casa compramos sin problema hace unos meses cuando hubo otro aviso en las noticias. En el chat de los niños en español de mi ciudad hubo comentarios. Había alguno que no pudo encontrar en la farmacia, pero en el mismo chat de otra familia sí había encontrado en otra farmacia.
Nos vamos hasta Finlandia. Allí está Aida, una española que lleva ya algunos añitos en ese país. Aida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Dónde estás exactamente tú? ¿En qué parte de Finlandia?
Yo vivo en Tampere, es la segunda ciudad más grande de Finlandia.
Ajá. No sé si se te puede preguntar o si puedes contar qué haces por ahí en Finlandia.
Sí, por supuesto. Soy profesora de historia y de español.
¿Ya has aprendido el finlandés o no?
Sí.
Ah, bueno,
para,
pues.
Para se lo necesitas.
Pues eso demuestra que eres una persona muy inteligente, porque yo cuando vi o me explicaron algunas cosas del idioma, realmente me parecía imposible si no se había nacido ya sabiendo. ¿Cuál es el clima que hay en esa ciudad con la posibilidad de un ataque nuclear? No sé si la gente en el café, en la parada de autobús habla de estas cuestiones.
Bueno, la noticia no es tan alarmante quizá como parece desde fuera. Es verdad que el gobierno finlandés hace de vez en cuando unas recomendaciones generales a la población, porque también tenemos que entender que el tipo de país que es Finlandia y dónde se encuentra, porque para nosotros, por ejemplo, pues hablar a lo mejor de esas recomendaciones. Sí. A nivel tan general sería algo muy alarmante, pero aquí son bastante comunes, se hacen desde prácticamente desde los años 50, se han ido como, y cada cierto tiempo las actualizan. Y lo que tengo entendido
¿sí?
es que han actualizado esta recomendación de que en las casas pues la gente tuviera este yodo
¿sí?
en caso de un ataque nuclear o lo que sea, y parece ser que es verdad que las farmacias están bastante, vamos, las existencias han volado, pero no hay una alarma general, ni se ha publicado así nada realmente alarmante.
No hay alarma, pero la gente ha ido a las farmacias, ha comprado esas pastillas de yodo, no sé si tú las has comprado, si las has probado, si sabes algo de ellas.
Yo no las he comprado. Ya. No conozco a nadie que las esté tomando en este momento. Simplemente, no, ha sido como una recomendación general. Creo que la gente, pues, no debía tampoco haber unas existencias, unos números así.
Sí.
Pero sí que es verdad que se hizo esta recomendación hace unos días y se publicó en la televisión finlandesa, lo publicó esta noticia. Pero no parece que sea de momento nada alarmante. Además, mantienen ellos tienen una vigilancia especial sobre todo lo que pasa en Ucrania y los niveles de radioactividad. Aquí se miden diariamente. Entonces, supongo que si hubiera hubiera ocurrido algo así, nos lo habrían informado, supongo.
En Helsinki, por ejemplo, hay algunos refugios antinucleares subterráneos. ¿En Tampere también?
Sí, es que este es un país que siempre ha estado como preparado para un eventual conflicto. Eso también es algo como que sorprende mucho. Por ejemplo, me acuerdo cuando el coronavirus salió esta noticia de que tenían unos almacenes con mascarillas y todo esto. Ellos siempre están como preparados para un eventual conflicto, porque tienen una relación, pues, hasta la guerra de Ucrania, una relación, bueno, muy diplomática con Rusia,
sí.
Pero siempre están preparados para lo peor.
Yo solo he estado una vez ahí en Finlandia,
pero me pareció, en cierto modo, que había una especie de obsesión. Claro, el pasado ha marcado mucho a Finlandia, la historia es la que es, y la idea de una posible invasión me parece que siempre estaba muy presente. No sé cómo se está viviendo el que, la gente que está escapando para no ser movilizada esté cruzando por esa frontera, por la frontera entre Rusia y Finlandia. ¿Eso crea temor? ¿Eso qué reacción provoca?
Hay reacciones de todo tipo. Quizá unas reacciones tan marcadas, por ejemplo, como en países bálticos, que cerraron la frontera rápidamente. Aquí se mantuvo abierta con cierta prudencia, o sea, el tráfico fue lento. Y también hay que tener en cuenta que, claro, ahora hay una parte de Finlandia que ahora está dentro de Rusia, entonces hay muchísima gente también aquí que tiene familiares y cruzan un poco también con este pretexto. Entonces sí que hubo una movilización y se registró un número muy alto, y ahora por el momento creo que está cerrado el flujo de inmigración de Rusia. Pero siempre hay una cierta permeabilidad y son bastante cautelosos. Siempre son buenos diplomáticos los fineses.
Ya.
Es una cosa también que he aprendido en mis años aquí, es que son buenos diplomáticos porque son muy observadores, buenos analistas y suelen hablar solo cuando es necesario.
Entonces... Oh, qué gusto, ¿no? Qué gusto. Todo lo contrario a otros que yo conozco, vamos. Se dice finés, no finlandés. Oye, hay una cosa. ¿Tú tienes miedo?
No, yo personalmente no. Creo que el conflicto ahora se ve con más expectación desde fuera que desde aquí. Aunque sí que es verdad que hay una tensión e incluso conozco algunas personas que han renovado su servicio militar, son reservistas.
¿Ah, sí?
Todos los hombres. Sí, aquí el servicio militar todavía es obligatorio. Entonces, sí, algunos han renovado su servicio militar, por ejemplo, o han adquirido una licencia de armas o algo así, pero esto todo también dentro de un contexto un poco... Pues porque la guerra de Ucrania nos pilló a todos de improviso y hubo un al principio más miedo que ahora. Ahora la situación también se ve, hay otra perspectiva quizá.
Ahí en Finlandia, cuando llega el invierno, de verdad. ¿Hay temor a un problema de abastecimiento energético? Es decir, las calefacciones utilizan gas, electricidad...
No, ha subido un 30% el importe de las energías eléctricas aquí, pero la verdad es que la energía era tan barata que no hemos notado un precio desorbitado. También es verdad que Finlandia no depende tanto de las energías rusas por este tema que ya comenté.
Sí.
Pues ellos tienen su estado un poco de excepción. Entonces ellos tienen sus propias centrales nucleares, por ejemplo, de las que obtienen energía. Y la verdad es que no hay una crisis de abastecimiento en el horizonte por el momento, no.
Aida, gracias por estar con nosotros contándonos cómo se está viviendo esta situación tan particular en Finlandia. Buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros y muchas gracias.
Y han pasado cerca de 9 meses desde que el gobierno de Pedro Sánchez aprobara una nueva reforma laboral. Nos la presentaron como la panacea para acabar con los contratos temporales y es cierto que han disminuido considerablemente, pero en COPE nos hemos preguntado si eso significa que estamos acabando con la precariedad laboral. Hemos salido a la calle para comprobar cómo está esto, el mercado laboral, y lamentablemente nos hemos encontrado casos como el de Elena. Trabajaba en contratos temporales como camarera antes de la pandemia y desde que entró en vigor la reforma laboral firma los lunes y la despiden los viernes.
Sobre todo en las campañas de verano, de Navidad, en las vacaciones básicamente, los contratos pueden llegar a ser de días.
Lo llaman efecto viernes porque es el día en el que despiden a los que contratan, pues eso, los lunes. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es imposible conseguir una estabilidad laboral, además, con este tipo de contratos, en fin, que se siguen produciendo a pesar de la nueva ley.
Lo demuestran los datos. Mira, solo el último viernes del mes de septiembre se despidieron en España 303.000 personas y en el último de agosto 339.000. Bueno, los lunes ocurre todo lo contrario, se vuelven a firmar esos contratos, pero si lo haces con el mismo empleado y en el mismo puesto de trabajo se considera fraude de ley y cuenta con una penalización en las cuotas a la Seguridad Social, pero la práctica demuestra que sí, que se mantienen. ¿Cómo? Utilizando el contrato de fijos discontinuos para una bolsa de empleados a los que van rotando. Mira, lo ha explicado en COPE Gemma Fàbregat, que es catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia.
De manera reiterada, y dando de alta un lunes y dando de baja un viernes, porque eso es fraude. Claro que yo puedo tener una bolsa de gente siempre y cuando haya campañas distintas, el fijo discontinuo permite eso.
Y hay jóvenes, pues como Elena, la que escuchábamos, que es una de las que no puede independizarse ni hacer planes en su vida porque desconoce cuándo la van a contratar en los cuatro restaurantes en los que ha trabajado en los últimos meses. Pero no es el único sector en el que proliferan estos contratados de menos de 7 días, Maribel.
No, son sobre todo los que antes tenían un contrato temporal y todavía representan casi la cuarta parte de los firmados en la hostelería, el 13% en la industria manufacturera y el 12% en las actividades artísticas. Es cierto que antes de la pandemia las cifras eran más altas, pero sigue siendo muy preocupante que aumenten los despidos, Pilar, en torno al 20% todos los viernes.
Fíjate. Bueno, se mantiene, por tanto, la precariedad laboral, pero no solo por este tipo de contratos. Además, se ha registrado un aumento muy llamativo del 902% de los contratos de prueba que no llegan a término.
En la actualidad existe un periodo de prueba de 6 meses para los técnicos titulados, 2 meses para los demás trabajadores, el resto de trabajadores. Además, se permiten 3 meses de prueba si la empresa tiene menos de 25 empleados. Pero en la práctica, la reforma laboral permite que les digan que no han cumplido con las expectativas, no han cumplido con su cometido, unos días antes de que acabe el contrato. Así no se ven obligados a hacerles fijos, ni el empleado tiene derecho a un despido, algo que preocupa a expertos como Ángel Arias, catedrático de Derecho Laboral.
Probablemente haya que complementar con una actuación decidida por parte de la inspección. Es un dato preocupante.
Pues aumentar la inspección, porque no se están produciendo sanciones por esta práctica ni por otras que están haciendo que muchos ciudadanos, como nos ha contado Ricardo, opten por buscarse la vida de otra manera. Es ingeniero industrial desde hace 3 años y nunca ha tenido un contrato de más de 6 meses. Ahora ha decidido prepararse unas oposiciones.
Esta posición ha sido un poco la salida a buscar una alternativa estable a lo que estaba encontrando en el mercado laboral español.
Y eso que las estadísticas demuestran que han aumentado considerablemente los contratos fijos. ¿Cómo se explica esto, Maribel?
Bueno, pues ahora mismo te pueden contratar, Pilar, con un contrato indefinido a tiempo completo, con un contrato indefinido a tiempo parcial o con un fijo discontinuo. El de tiempo parcial se ha multiplicado por 3 en lo que llevamos de año, pero el fijo discontinuo lo ha hecho por 8,5. Se ha disparado esta modalidad que, en realidad, nos dice la catedrática Gemma Fàbregat, no es más que un trasvase de los contratos temporales.
El fijo discontinuo, aunque tiene la fijeza en el nombre, no siempre es un contrato menos precario que el contrato de obra. Es verdad que hay menos contratos temporales, pero eso no significa que esos contratos fijos sean menos precarios que de lo que eran antes algunos contratos temporales.
¿Y cómo lo hacen? Pues trabajador y empleado pactan cuánto durará el empleo. Es verdad que se van acumulando estos contratos a lo largo del año, pero puede hacer que te pases gran parte del tiempo sin trabajo.
Jolín, pues nada, entre los contratos fijos que no duran, los despidos tras el periodo de prueba y los contratos de efecto viernes que nos has comentado, desde luego está siendo muy, muy complicado acabar con la precariedad laboral, que era de lo que se trataba. En fin, Maribel, muchas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Tiempo ya para Línea Directa, Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues me cuelo en el estudio para contarte que si te cambias a Línea Directa te llevas una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Y ahora en los tiempos que corre, pues la verdad que se agradece. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Hoy jueves, este 13 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Vista. A ver, yo me quito las gafas como soy miope y todavía de cerca veo. Si me las pongo, pues no veo. A ver, Rosa, ¿tú ves bien? Porque yo, no te veo alejar el folio ni
porque
nada.
Porque yo de cerca veo estupendamente. Ahora de lejos no distingo las caras.
¿No tienes vista cansada?
No, de momento no.
Hija.
De momento.
Bueno, ¿y los oyentes que han tenido alguna dificultad precisamente por no ver bien?
Pues fíjate tú, al volante y sin gafas, peligro andante.
Yo, conduciendo una ambulancia como voluntario aquí en Vizcaya, con mi pareja de sanitaria, hicimos un traslado al hospital de Galdácano. Era la primera vez que yo hacía el traslado a ese hospital. Y soy miope. Cuando llegué a la entrada de urgencias, vi una señal de prohibido con un cartelito debajo que ponía autorizado vehículos de urgencia. Yo no leí el cartelito y me metí por la entrada de consultas externas. El grito de mi pareja desde la parte de atrás fue antológico. ¿Dónde vas? Que por ahí no es. Menos mal que no era nada grave y no pasó a más.
A ver, es que no se puede conducir sin gafas si eres miope.
Sí.
Es más, tienes que llevar unas de repuesto.
Siempre.
O lo era, siempre ha sido obligatorio.
Sí.
Y si llevas lentillas, tienes que llevar unas gafas también de repuesto en la guantera o en el bolso.
Yo más de una vez me he pasado de salida, he tenido que dar la vuelta.
No, es que no se puede, además, es que es un peligro. Vamos, una multa que no veas.
Sí.
Bueno, a ver, anécdotas por no llevar bien las gafas, por haberlas perdido, por no llevarlas puestas, en fin. ¿Qué te ha pasado? ¿Que has leído mal algo? ¿Que te encontraste con quien creías que era una persona y era otra? Notas de voz al 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Atención, solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último con un 15%. Y las ventajas de los tecnoprecios.
Televisores, lavadoras, tablets, ordenadores, móviles, aspiradoras.
Super tecnoprecios.
Con entregas incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios.
Solo hasta el domingo 16, en tienda web y app del Corte Inglés.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos?
En Opticalia tienes 2 gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las 6 de la tarde.